es Uniminuto Radio. En Bogotá, 1430 AM, HJKU. En Ibagué, 870 AM, HJLA. Y en Madrid, 1580 AM, HJQT. También en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como @uniminutoradio. Somos periodismo universitario. Somos la radio universitaria de Colombia. 15 años.
La radio universitaria está aquí. Escuchas un minuto radio.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, un programa donde nos sumergimos en el fascinante mundo del diseño, la creatividad, el arte y sus diversas expresiones. En este espacio, la investigación se convierte en nuestro faro, guiándonos a través de un sinfín de posibilidades y también de conocimientos. El diseño sostenible va más allá de lo estético. Se trata de crear productos y espacios que sean respetuosos con el medio ambiente, que utilicen materiales reciclados, que ahorren energía y que además sean funcionales y bellos. Es una forma de pensar en el diseño que busca un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Ese será el tema del día de hoy en Formas y Tendencias. Sean todos bienvenidos. Mi nombre, Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 1430 en AM, y seguir nuestra transmisión en vivo por YouTube y saber más de Instagram. Búscanos como Formas y Tendencias para que puedan seguirnos y se den cuenta de lo que vamos publicando y las últimas noticias de Formas y Tendencias. Y así comenzamos Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
Imaginémonos un mundo donde cada objeto, desde un smartphone que usamos hasta el edificio donde trabajamos, está pensado para cuidar nuestro planeta. Ese es el objetivo del diseño sostenible. No se trata solamente de crear cosas bonitas, sino de diseñar soluciones que respeten el medio ambiente y que mejoren esa calidad de vida. ¿Pero qué significa eso en la práctica? Pues, por ejemplo, un diseñador sostenible podría crear una silla hecha con materiales reciclados, con plástico recuperado del océano, o incluso llegar a diseñar un edificio que aproveche la energía solar para generar su propia electricidad. También podría pensar en cómo reducir la cantidad de embalaje de un producto o de cómo hacer que un electrodoméstico dure más tiempo. Pero esos beneficios del diseño sostenible van más allá del cuidado del medio ambiente. Al elegir productos y servicios diseñados de forma sostenible, estamos apoyando a empresas que comparten nuestros valores y contribuyendo a una economía más justa y equitativa. Además, estos productos suelen ser más duraderos y de mayor calidad, lo que significa que a largo plazo nos ahorraremos mucho dinero.
Formas y Tendencias. Los invitados.
Diseñadora industrial de la UPB con especialización en intervención creativa. Los retos en empaques han sido su especialidad durante su desarrollo profesional y abordarlos desde la curiosidad, la creatividad y la innovación. Le ha permitido aprender y aportar en las compañías donde ha trabajado y a los clientes que ha acompañado. Tiene una experiencia de más de 15 años en la industria y ha tenido énfasis en desarrollo de proyectos, empaques y embalaje en empresas manufactureras con enfoque estratégico vinculado a la oferta de valor de la compañía a la que pertenece. Trabajó en ecodiseño, la sostenibilidad, eficiencia en costos y procesos y la experiencia de usuario, un pilar importante en su desarrollo personal y profesional. En el trabajo, en el equipo y liderazgo del que disfruta y aprende constantemente a través del talento de las personas con las que se relaciona y que están en su equipo de trabajo. Inquieta por los nuevos desarrollos de materiales y procesos productivos alrededor de los empaques. Busca siempre fortalecer las capacidades de la compañía a través de la implementación de nuevas tecnologías o alianzas que permitan el resultado de los objetivos. Hoy le damos la bienvenida a Ana María Salazar, a quien agradecemos por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy. Ana María, muy buenas tardes y bienvenida a Formas y Tendencias.
Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias primero pues por la invitación. Y un poco pues como la introducción que hace.
Toda la experiencia que nos traes el día de hoy, que es muy importante.
Súper, muchas gracias.
Ana María, para comenzar, pues nos gustaría que nos contaras un poco sobre esa trayectoria profesional. ¿Cómo te interesaste por el diseño sostenible y cuál fue esa formación académica que te llevó a ese punto en el que estás en este momento?
Bueno, pues mi formación es de diseño industrial y yo creo que desde el diseño siempre nos han hecho mucho énfasis en aprovechar mejor los recursos, en que tenemos que ser muy conscientes en el impacto de los materiales y de los procesos en donde vamos a estar, ¿cierto? El trabajo colaborativo que debemos desarrollar para sacar adelante un proyecto. Entonces, pues desde la formación y al trabajar en la empresa, pues creo que se va formando como ese compromiso de uno como diseñador de aportar de una forma positiva y siempre pues buscando como la reducción de los impactos. Creo que pues el tema de sostenibilidad empieza a ser como una tendencia, pero creo que está como implícito en las actividades diarias que uno va desarrollando pues y en los proyectos a los que nos enfrentamos.
Sí, ¿y cuál fue ese momento clave, digamos, en toda la línea del diseño industrial que tú empiezas a mirar esa importancia del diseño sostenible? Tú dices, quiero irme por ese lado. ¿Qué te marcó para tomar esa decisión?
Bueno, pues mi enfoque principal han sido los empaques, ¿cierto? Y desde hace muchos años, pues hace más o menos más de 10 años, vemos esa tendencia desde pues como el crecimiento de las regulaciones, ¿cierto? Frente a los empaques, el desperdicio que generamos a través de los empaques, y como mi experiencia ha estado siempre enfocada en empaques, pues, y en empaques de cartón particularmente, como venga que aunque seamos netamente cartón, pues tenemos un compromiso y una responsabilidad muy grande de cómo generamos menos cartón. Entonces creo que está alrededor pues como de los 10 años de ese compromiso y trabajar alrededor de la sostenibilidad.
Y digamos que nosotros siempre en las líneas de trabajo, en lo que nosotros nos especializamos, encontramos diferentes referentes. ¿Cuál ha sido un referente que tú tengas para irte por ese lado, o algún artista, bueno, artista no, sino alguna persona que se dedique al tema de diseño y que tú te guíes por ese foco?
Sí, mira, en la compañía, en la primera compañía donde yo trabajé, que se llamaba Facarda, hoy ya no existe, los fundadores o los dueños pues, de esa empresa tenían una compañía en Estados Unidos que se llama Mioculture. Y ellos trabajaban mucho desde el enfoque de la sostenibilidad, trabajando con talleres locales, teniendo el uso de materiales que eran pues posindustriales, y cómo todos esos materiales lo volvían un producto lo volvían un producto súper top desde el diseño. Entonces, desde ahí es como esa inspiración de cómo nosotros desde la industria podemos hacer este tipo de desarrollos y ser muy conscientes de los recursos que tenemos a la mano. Y yo creo que desde la sostenibilidad, trabajar desde lo local es muy importante.
Y ahí, digamos que ya ahorita tocaste un tema importante, el tema de las empresas donde has trabajado. ¿Cuál es ese rol que tienes en este momento en la empresa en la que trabajas y cuál es digamos, esa línea en la que está trabajando la empresa en la que estás?
Bueno, yo hoy en Piloto, que es una compañía de más de 67 años de experiencia en el mercado, digamos que ha tenido como una transformación. Todas estas compañías que antes eran tipografías, editoriales, han hecho como esa transición en el desarrollo de empaques, y ahí pues empecé como a ejercer más en profundidad como todo mi tema de diseño industrial, de diseño estructural de empaques, y hoy el rol que desempeño es directora de investigación y desarrollo e innovación. Entonces es coger todo el equipo, potenciar todo el talento, la experiencia que tienen todos los chicos en el equipo y buscar a través del desarrollo de nuevos materiales, el trabajo colaborativo con proveedores, con nuestros clientes, inclusive con equipos de nuestra competencia, que dejan de ser competencia y se vuelven más bien colaboradores, jugar cada uno con sus capacidades para sacar adelante los proyectos, y ese es el rol que hoy desempeño pues en Piloto.
En el marco de eso que nos acabas de decir, utilizaste una palabra muy importante que es la investigación. ¿Cómo es ese proceso de investigación, de indagación de los materiales y hacer ese match, por decirlo de alguna manera, entre el material con el que se desarrolla un empaque y que el empaque a nivel funcional y de diseño sea muy atractivo?
Bueno, eso es un trabajo bastante arduo, ¿cierto? Nuestros proveedores hoy, que son compañías muy grandes, tienen una gran fortaleza pues como en el desarrollo de nuevos materiales. Nosotros como Piloto, de alguna manera, somos más bien convertidores de ese material. Entonces, lo que hacemos es buscar esas innovaciones, estar actualizándonos constantemente en los materiales, todos estos nuevos desarrollos, y empezar a aplicar y a buscar oportunidades en el mercado para aplicarlo. Cuando encontramos ese match entre esa innovación de material con una necesidad particular de nuestros clientes, lo que empezamos a hacer es un trabajo de prototipado y validación constante. Entonces, todo ese material nos sirve como insumo para poder desarrollarlo y aplicarlo a nuevos productos. Digamos que cuando empezamos pues esa etapa de investigación, pues tenemos proyectos que pueden tardar inclusive 2 años, entre 1 y 2 años, para llegar a una homologación, a llegar al mejor resultado de ese material. En algunos casos hemos tenido pues como fracasos, pero creo que hace parte como de todo ese aprendizaje y de documentar todos esos logros que tenemos.
¿Y cómo encuentran ese material adecuado? Es decir, ahorita estabas hablando del tema del cartón, pero digamos en los materiales ecosostenibles, ecoamigables, aparecen muchos materiales que son naturales, cascarillas o reciclado. ¿Cómo empiezan a decir, bueno, vamos a meternos por este lado, a explorar por esta parte?
Bueno, pues cuando es nuevos materiales, lo que buscamos es a través de alianzas, ¿cierto?, con universidades, con el mismo cliente. Tuvimos un reto pues hace un tiempo que nosotros dijimos, bueno, nosotros alcanzamos a llegar a una parte, lo que hacemos es direccionar. Entonces, por un ejemplo, Colcafé tenía una necesidad de desarrollar a través de la cascarilla de café, que es un desecho postindustrial, de sacar un nuevo material. ¿Cómo llegaban a una aplicación, por ejemplo, en cartón? En nuestras capacidades en Piloto, digamos que nos quedábamos muy cortos, y ellos paralelo empezaron a trabajar con el ITM, que es una de las universidades acá en Medellín, y lograron un desarrollo. Entonces, desde esa aplicación, cuando ya está desarrollado el material, cuando ya hay un desarrollo industrial de ese material, nosotros empezamos a buscar las aplicaciones. Digamos que desde el desarrollo de producto, de materia prima, nosotros todavía no tenemos ese alcance. Buscamos aliados, Pero cuando ya hay un desarrollo avanzado que nosotros lo podemos implementar, ahí nos volvemos a integrar a la cadena. Nuestra innovación en piloto, por ejemplo, va más desde las estrategias de nuevos productos, de trabajar alrededor de lanzamiento o estrategia de servicios y pues todo esto alrededor también de la sostenibilidad y que tengamos pues como el impacto.
Digamos que los empaques en este momento están cogiendo, los empaques ecoamigables están cogiendo mucha fuerza en este momento en el mercado. ¿Cuál pensarías tú, desde esa experiencia que tienes, que son como los principales desafíos que enfrenta, digamos, un diseñador a la hora de crear un empaque sostenible? ¿Qué debe pensar? Porque, digamos, que va más allá de lo estético y que el material pueda cumplir con esos objetivos y que pueda, pues, digamos, que mantener ese tema de aislar, de todo lo que se necesita para un producto alimenticio, por ejemplo.
Así es. Yo pienso que en toda esta tendencia hemos tenido como una inclinación como a castigar un material u otro, ¿cierto? Sin embargo, la mayoría de los materiales que hoy existen nacieron por unas necesidades puntuales de conservar los productos, de garantizar que ese producto llegara de la mejor manera al consumidor final. Entonces, yo creo que el mayor desafío que hoy tenemos como diseñadores, como compañías, como personas naturales, ¿cierto?, es el conocimiento, el saber diferenciar los materiales, las características de estos materiales. Es un tema más de conciencia, ¿cierto? Si yo tengo un empaque que está contaminado con alimentos, limpiarlo, quitarle esos excedentes, ponerlo a secar y hacer una buena disposición de ese material, ¿cierto? Cuando está en nuestras manos hacerlo. Entonces, creo que es un tema más de conocer, de saber cómo comunicamos las propiedades de ese material, darle una buena caracterización a ese material para que cuando llegue a ese consumidor final, podamos hacer esa disposición de la forma correcta. Creo que así avanzamos un montón porque un material con una buena disposición entra a una cadena de reciclaje y aprovechamiento y circularidad de este material.
Y en cuanto, digamos, en cuanto a las empresas, ¿cómo se puede empezar a concientizar la reducción de esos materiales que se utilizan normalmente para empezar a utilizar otro tipo de materiales que lo que te digo, que mantienen esa protección al producto?
Así es. La mayoría de las compañías con las que he tenido la fortuna, pues, como de trabajar, tienen una conciencia importante. ¿Qué pasa? Que son las promesas de los materiales ecoamigables, pero cuando venimos y encontramos el empaque con el producto, pues hay unas características importantes. Tú ahorita lo mencionabas, tener barrera a la humedad, tener barrera al oxígeno, tener barrera a la iluminación. Hay un montón de factores importantes que tiene el producto. Entonces, para llegar a una homologación de un material nos podemos tardar un tiempo. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo? Buscar materiales que sean monomateriales en el caso de los plásticos, por ejemplo, ¿cierto? No tener materiales con un montón de laminados y diferentes sustratos que no podemos hacer un aprovechamiento. Hoy la tecnología nos está permitiendo hacer nuevas aplicaciones, sin embargo, podríamos ser mucho más eficientes al tener materiales monomateriales. En el caso, por ejemplo, de empaques en cartón, quitar acabados especiales, ¿cierto? Muchas veces menos es más. ¿Cómo logramos simplificar estructuras, quitar laminados plásticos? No que el material sea malo, ¿cierto? Es cómo yo interrumpo esa cadena de reciclaje y la vuelvo mucho más compleja o la vuelvo mucho más sencilla. Entonces, por ejemplo, en el caso del cartón, hoy en Colombia tenemos la posibilidad de tener una muy buena cadena de reciclaje en el cartón. Entonces, si yo le entrego a ese ente reciclador un material sin tantos acabados, pues voy a ser mucho más eficiente en mi proceso y voy a poder optimizar más el material. Voy a poder.
Ahorita nos hablabas del tema de los fracasos que se han tenido. ¿Qué podrías comentarnos de esos fracasos que finalmente que se trabajó y que al final no funcionó?
Mira, un proyecto con uno de nuestros clientes tenían un producto muy tradicional, digamos que no al que más publicidad se le hacía, pues como dentro de su portafolio de productos, pero eran platos listos, lasañas, pastas, para meter al horno microondas. ¿Qué pasaba? El producto hace, no sé, 10 años más o menos, era una bandeja plástica con un sellada con un foil plástico, y luego venía una caja que nosotros fabricábamos, era en polibóvar, que no sé si de pronto conozcas polibóvar, es una cartulina que tiene recubrimiento plástico por ambas caras. Sí. Entonces, con el que hacen los vasos, por ejemplo. Entonces, ¿qué dijimos? Aquí tenemos una posibilidad de eliminar la caja, pero pues para nosotros sería todo un reto cómo reemplazamos la caja, la bandeja y la tapa por un material que nosotros podamos transformar. Entonces, ahí...
Te escucho.
Empezamos a desarrollar un nuevo material con uno de nuestros proveedores, un material europeo que traía una capa de PET que nos permitía termoformar el cartón, darle la forma de la bandeja al tamaño que necesitábamos para ese producto. El material tenía unas condiciones para refrigeración y congelación y ser sellado para la tapa. Y bueno, ahí pues desde todo el proceso de diseño era wow, porque era reemplazar tres materiales de empaque por dos, y luego nos servía para refrigeración, congelación y luego horneado en microondas o horneado convencional. Y eso era pues ya desde la experiencia de consumo, pues desde nuestros sueños, muy top, pues poder llegar a eso era wow. Y bueno, en todo ese proceso tuvimos el producto en el mercado aproximadamente 3 años, y cuando fue pandemia empezó a tener un consumo súper alto, ¿cierto? Todos queríamos tener productos ya listos, que tuviéramos pues como de forma más inmediata, y el consumo se disparó, y al dispararse el consumo pues empezaron a detectar falencias en esa experiencia de usuario. Entonces nos decían que estaba que venía ya contaminado, el empaque abierto, el empaque se veía manipulado, algunos no abrían tan fácil, otros nos decían sabía quemado. Entonces todo eso fue como retroalimentación de todo ese proyecto. Teníamos un empaque wow, teníamos material wow, pero había una parte importante, pues, como desde el consumidor, que no lo tuvimos tan cubierto. Entonces, son esas innovaciones que decimos, se la metemos toda, pero sí nos quedó haciendo falta. Ahí le seguimos trabajando, pues, paralelamente para buscar las mejores soluciones.
Y en el caso contrario, digamos, ¿cuál ha sido un material que ustedes hayan encontrado que ha sido el mejor y que ha sido constante para solucionar, digamos, en temas de costos, de funcionalidad, que ustedes digan, vamos a la fija con este o probemos con este a ver qué si sacamos este producto?
Yo creo que desde las cartulinas hoy tenemos una variedad de opciones muy buenas, ¿cierto? Cada una como con unas cualidades específicas para los usos que vamos a tener. Entonces, yo creo que es un tema también como de oferta y demanda y de aprovechar como los recursos que tenemos, un tema también asociado a los costos. Sin embargo, pues hoy tenemos de forma local un fabricante de cartulinas, dos fabricantes de cartulinas que fabrican de forma local los materiales, que es Smurfit, Westrock, hoy, y Propal, con el desarrollo del material Airpack a base de bagazo de caña, que también va asociado pues como a todo este tema de sostenibilidad y dar aprovechamiento pues como a los recursos que tenemos, ¿cierto? Cómo cerramos el ciclo de los ingenios, por ejemplo, con el desecho del azúcar, del proceso del azúcar. Entonces, jugamos, ¿cierto? Lo que hacemos es, con las propiedades que tengo en un cartón, este tipo de empaque se va a ajustar, y lo que hacemos es estar haciendo pues como un trabajo de aplicación asociado a las características y requerimientos del producto.
Y ahí en el tema legal, en la, digamos, ¿cuál es el papel que juega la legislación y esa normativa del desarrollo de empaques amigables actualmente?
Bueno, hoy tenemos la resolución 1407, que es responsabilidad extendida del productor, que nosotros de alguna manera pues lo tenemos, ¿cierto? Está dentro de nuestra línea, porque nosotros también mandamos productos empacados a nuestros clientes, pero es una relación B2B. Sin embargo, el compromiso con nuestros clientes es cómo los acompañamos para que en ese proceso de cumplir la legislación puedan demostrar que están haciendo pues como un trabajo asociado a esta regulación. Entonces, por ejemplo, con los principales clientes, hoy Nutresa para nosotros es uno de los clientes más importantes. Ellos tienen unas estrategias de codiseño donde nosotros estamos alineados con ellos y lo que hacemos es ejercicios de codiseño. Entonces, hacemos reingeniería de los productos, de los empaques, donde si podemos encontrar sustitución de materiales que sean más livianos, que tengan una eficiencia en costo mucho mejor, que tengamos la disponibilidad del material, que cumplan con los requerimientos técnicos, entonces hacemos la homologación de los materiales y hemos encontrado pues unas optimizaciones en los últimos 2 años pues superiores a 100 toneladas de material reducido. Entonces, son pequeños pasos, ¿cierto? Porque empezamos con las referencias más grandes y hemos ido haciendo homologaciones pues en todos los negocios y eso ha sido muy chévere. Y con la mayoría de los clientes, cuando vemos una oportunidad desde el diseño, buscamos que sea lo más eficiente en consumo de material.
Y ahí, digamos que eso es desde la perspectiva de las empresas que producen los empaques. Y hacia las empresas, digamos, las marcas, ¿hay alguna legislación que les exija que tienen que empezar a cambiar sus empaques o eso es libre para poder seguirlo trabajando normal?
La 1407, por ejemplo, es una de las más importantes y las que tiene pues como el objetivo 2030 de tener pues como una reducción de material, ¿cierto? Hoy también con la ley de plásticos de un solo uso es súper importante y ahí también empiezan todas las compañías a buscar estrategias de homologación. Entonces, empaques que venían en plástico que pueden ser homologables, por ejemplo, a cartón, también venimos trabajando en esos desarrollos.
Y ahí el tema de los empaques ecoamigables, ¿cambia el costo de los productos? ¿La gente estaría dispuesta a pagar más o ese cambio de precios?
Pues yo creo que en Colombia particularmente siempre vamos a estar buscando optimización de precios, siempre es como el general de Colombia, muy diferente en otros países, ¿cierto? De pronto están mucho más presionados por esos cambios. Sin embargo, pues cambiar a materiales que sean ecoamigables tienen un costo adicional. Inclusive hoy en el mercado los materiales que son reciclados o compañías a nivel global que tienen material reciclado pueden tener un porcentaje de costo superior a los materiales inclusive vírgenes. Entonces, eso va muy asociado pues como a temas de disponibilidad de pulpas recicladas, sí, yo pienso que es más un tema como de disponibilidad, entonces ya acceder a esos materiales puede ser mucho más difícil y por eso más costoso.
Formas y tendencias.
El diseño sostenible se erige como una herramienta indispensable para poder construir, digamos que un futuro más justo y equitativo para los estudiantes de comunicación gráfica, de comunicación visual. Este enfoque representa una oportunidad única de trascender como los límites estéticos y convertirse en agentes de cambio. Al incorporar estos principios de sostenibilidad en sus proyectos, no solo se están creando diseños visualmente más atractivos, sino que también estarán contribuyendo a esa preservación del planeta. Esa elección de materiales ecológicos, la optimización de procesos productivos y la comunicación de mensajes que promuevan la conciencia ambiental son solo algunas de las formas en las que se puede marcar esa diferencia. La demanda de profesionales capacitados en diseño sostenible está en constante crecimiento. Las empresas buscan cada vez más colaboradores que puedan desarrollar productos y servicios que respondan a esas necesidades de un consumidor cada vez más consciente. Al especializarse en diseño sostenible, estarán mejor preparados para poder enfrentar desafíos del mercado laboral y contribuir a la construcción de una economía más circular. Además, el diseño sostenible les permite desarrollar habilidades transversales que son altamente valoradas en el mundo profesional, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la capacidad de trabajar en equipo.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
Ana María, ahorita estabas hablando de algo muy interesante que de hecho es una de las actividades que desarrollamos nosotros aquí en la institución, y es esa alianza que hay entre la empresa y la universidad. Digamos, nosotros en diferentes líneas y se presentan proyectos de investigación, específicamente incluso que Formas y Tendencias surge de un semillero de investigación que se basa en artes gráficas. ¿Cómo se gestan esas alianzas? ¿Cuál es la participación de la empresa? ¿Cuál es la participación de la universidad? ¿Y cómo se genera ese proceso hasta hallar el cumplimiento del objetivo?
Bueno, pues nosotros venimos trabajando con diferentes iniciativas. Hay uno que particularmente me parece muy interesante, con la Universidad Pontificia Bolivariana. Digamos que es también como ese apalancamiento, ¿cierto? La universidad tiene unos procesos, unos tiempos, unas formas de hacerlo, y la empresa va a mil. Entonces, ¿cómo nos encontramos en ese punto para trabajar colaborativamente? Entonces, hoy, por ejemplo, con UPB venimos desarrollando un trabajo colaborativo para la promulgación de un laboratorio de empaques, que digamos que no teníamos como todas esas fortalezas y teníamos que acudir a laboratorios en el exterior para poder hacer algunas pruebas certificadas o irnos para donde los clientes, por ejemplo. Entonces es una construcción, ¿cierto?, de ir encontrando los tiempos de cada uno y los procesos donde nos podemos encontrar y trabajar, ¿cierto?, desde las capacidades de la empresa y desde las capacidades y el conocimiento que tienen y el gran conocimiento que tienen las universidades. Entonces, yo creo que es eso, ¿cierto? Nosotros ponemos los recursos, la universidad pone los recursos y trabajamos en función de sacar adelante los proyectos.
¿Y cómo se maneja el tema de los tiempos? Porque tú misma decías, los tiempos que maneja la empresa con los que maneja la universidad son diferentes. Digamos que los proyectos de investigación, y le decimos a testimonio propio, digamos que mínimo pueden durar un año en que se desarrolla un producto o se encuentra un material, pero digamos en la empresa sí se requiere ese trabajo inmediato porque es un requerimiento que se necesita para allá. ¿Cómo se maneja y cómo se puede trabajar esa parte?
Ese ha sido también uno de los retos principales para nosotros, ¿cierto? Como concretar el tema de los tiempos, es uno de los esfuerzos que más hacemos, ¿cierto?, de cómo encontramos ese punto. También, o sea, creo que también hay, y más cuando hablamos de proyectos de investigación y desarrollo, nos ajustamos a ese proceso de encontrar la mejor solución. Entonces, yo creo que ahí estamos muy parejos como en la salida de esos desarrollos.
Y ahí, digamos que saliéndonos un poquito ya estrictamente de la parte de investigación, ¿cuáles son esos conocimientos que debería tener un estudiante para poder irse por la parte de desarrollo de empaques, de pensar en estos desarrollos ecoamigables? ¿Y cuál sería, qué han visto ustedes que es necesario dentro de la academia para formar a los estudiantes?
Bueno, pues yo lo digo desde mi experiencia, porque yo salí pues hace más de 15 años de la universidad, y en el momento en el que yo salí, pues tuvimos una materia de materiales, pero de alguna manera era muy enfocado a materiales plásticos y metales. Entonces nos quedamos con una brecha de oportunidad de conocer mucho más los materiales, y creo que los empaques hoy en diseño industrial cobran una relevancia súper grande. Entonces es como nos acercamos mucho más a este mundo de los empaques a través de la tecnología, los software que hay hoy desarrollados para la fabricación y la producción de los empaques de una manera técnica y conocer mucho más a profundidad los procesos de fabricación, ¿cierto? Una litografía hoy, por ejemplo, en la estructura que tenemos en piloto, pues no es solamente los procesos de impresión, que normalmente es donde encontramos muchos más recursos, ¿cierto? Muchas más agremiaciones alrededor de eso, pero procesos de troquelado, de laboratorios técnicos para la validación de los empaques, apenas estamos empezando a ver como ese enfoque. Entonces creo que es como ampliar la mirada a la industria completa de la transformación de los empaques. Hablo particularmente pues como desde mi lado del cartón, de procesos de troquelado, pegado, pero en los flexibles, en empaques rígidos, tener un zoom mucho más profundo como al proceso de transformación y de llegar a los empaques y los riesgos que pueden tener cada uno de los materiales, riesgos y oportunidades de cada uno de los materiales.
Y ahí, digamos que ya volviendo un poco al tema de empresa, teniendo en cuenta toda esta formación y esa alianza, o bueno, ya cuando se desarrolla la empresa, ¿cómo hacen ustedes para poder medir ese impacto ambiental de un material a lo largo de ese ciclo de vida? ¿Cómo hacen para medirlo y hacer toda la exploración? Vuelvo a decir lo que dije ahorita, como la selección del material adecuado.
Bueno, nosotros hacemos unos ejercicios. Hace aproximadamente 5 años trabajamos con una compañía que se llama Contribute, que son muy especializados en todo el tema de impacto ambiental y en general en sostenibilidad, buscando cómo hacíamos la medición de impactos desde el proceso nuestro de ecodiseño. Entonces ahí encontramos cuáles eran esos, a cuáles objetivos de sostenibilidad le íbamos a apuntar, no podíamos apuntar a todos porque nos enloquecíamos, pero encontrábamos unos que eran importantes desde, se me olvidan los nombres en este momento, pero cómo aportamos a cambio climático, por ejemplo, a tener mejores alianzas. Entonces, como trabajamos de forma colaborativa y potenciamos las capacidades de las compañías que están inclusive dentro de nuestra industria. Y desde cambio climático, entonces, las materias primas que nosotros tenemos, ¿cómo logramos hacer una reducción de material, hacer una homologación hoy en el mundo, mientras el material sea mucho más liviano, pero que mantenga las condiciones técnicas del material, la rigidez, el calibre, pues condiciones ya un poco más técnicas de los empaques? Hacemos la homologación, buscamos ese mejor material homólogo para sustituir, que sea más liviano, y con esto hacemos un ejercicio de cuál es la reducción de CO2, cuántos árboles se talan para poder fabricar esa materia prima, y pues un tema también asociado al costo, porque al tener un material mucho más eficiente podemos trasladar a nuestros clientes un porcentaje del costo, pues, y eso también es beneficioso para ellos desde sus estrategias pues como de eficiencias de costo.
Y digamos que sin intención de corcharte, que no es la idea, ¿podrías hablarnos un poquito de esos porcentajes de reducción de contaminación que ustedes manejen para hablarle a los clientes y para que los que nos están escuchando sepan ese impacto y ese cambio que se ha dado con los empaques ecoamigables?
Bueno, pues no tengo como todas las cifras acá a la mano, sin embargo, tenemos unas eficiencias pues como en el consumo. Te voy a poner un ejemplo, hamburguesa ranchera, la caja de hamburguesa ranchera la veníamos fabricando desde hace mucho tiempo, pues hace más de 10 años, desde que yo empecé a trabajar acá fabricábamos caja de hamburguesa ranchera y era material en Bolívar con plástico por ambos lados, y empezamos a hacer un ejercicio con el equipo de ingeniería de empaques de alimentos cárnicos, un proceso que nos tomó alrededor de un año o 2 años de cambiar, ¿cierto? De decir, ven, esto esto lo pudimos cambiar, cuál es el mejor material. Hicimos pruebas y validaciones con muchos materiales y hoy podemos decir que tenemos un material que no tiene laminado en ninguna de sus dos caras, que tiene un buen desempeño en todo su proceso logístico, en la exhibición, en la experiencia de consumidor. Y ahí, por ejemplo, cuando hicimos ese cambio de material, que era un material importado que teníamos que traer, se demoraba, tenía un costo superior, hicimos una reducción alrededor del 5% en el costo, que es importante mirando pues como los volúmenes de este producto, y también alrededor de una reducción de 30 toneladas al año de plástico. Entonces, si eso lo llevamos a CO2, es importante. Tuvo un impacto.
Tranquila, ya tenemos y te escuchamos.
Te respondí.
Faltó la última parte que te me fuiste.
Ok, entonces ahí en esa homologación de material, pues tuvimos las 30 toneladas de plástico, sí, en reducción, y un traslado también, pues como de eficiencia para el cliente, y eso, pues desde el consumo de CO2 también fue importante.
Es muy significativo.
Sí, pues y mira, es un ejemplo que puede ser muy chiquito al lado de productos que tienen pues unas ventas muy grandes, pero es importante.
Ana María, ¿cuáles son las tendencias en este momento en materiales, en empaques, perdón, sostenibles a nivel mundial?
Bueno, las tendencias yo creo que es el desarrollo de los materiales, creo que es como el compromiso principal que tenemos todos, pues como de buscar esos mejores materiales, de tener el mejor desempeño posible. Muchos desde las tendencias, hay uno de los referentes que tengo que me parece muy interesante y dice son las promesas incumplidas, porque pues muchos decían vamos a ser compostables, vamos a ser biodegradables, y llegar a un compromiso de ese nivel exige en el mercado y en el contexto particular de cada uno de los países unos esfuerzos bastante grandes. Yo creo que pues desde los empaques el tema de los materiales es muy importante.
Y digamos que estamos hablando del encontrar ese material que permita pues cambiar ese chip que tenemos todos, pero ¿qué papel juega la economía circular en el diseño de empaques?
No,
¿qué es otra línea de ahí?
Es lo más, yo creo que es lo más importante desde la economía circular, ¿cierto? Si no tenemos que hacer explotación de los suelos para sacar un nuevo material, si podemos utilizar lo que ya tenemos, ¿cierto? Tenemos un montón de plástico que está disponible, que ya está transformado, que ya está extraído. Lo mismo con los papeles, con las maderas. Si podemos hacer un buen uso, darle una segunda vida útil a esos materiales, pues vamos a tener un mejor aprovechamiento de estos y garantizar el tema de la circularidad.
¿Cómo? Digamos que eso es lo que está pasando en este momento, que ha tenido un cambio y ha evolucionado muchísimo el tema de los materiales, de los empaques ecosostenibles. ¿Cómo lo visualizas tú al futuro? ¿Cómo lo verías en unos 10 años con estos materiales, con estas nuevas tendencias que se están dando?
Yo me voy un poco más. Creo que la industria, desde el reciclaje, desde la conciencia de nosotros como consumidores y el aprovechar mejor esos residuos nos va a ayudar a garantizar que no tengamos que hacer, que no tengamos que tener más materiales para protegerlo o ese mismo aprovechamiento de los materiales. Yo creo que la reducción, es cierto, buscar, a ver cómo te pongo esta idea. Los empaques nacen para proteger el producto, ¿cierto? Entonces, desde las cadenas de abastecimiento, hoy, ¿por qué tenemos que tener empaques mucho más sobredimensionados o sobrecargados de material de empaque? Porque toda la cadena de logística, de la manipulación del producto, está de alguna manera llevándonos a que tengamos que tener como esa como esas complejidades adicionales, y creo que es cómo lo simplificamos toda esa cadena, cómo garantizamos, por ejemplo, que en Colombia hoy tengamos mejores vías, mejores accesos para que el transporte impacte menos, tengamos que tener menos material de empaque, que no tengamos que llevar, pues acá en Colombia tenemos, si el producto va para Amazonas, entonces tiene que ir súper, súper resguardado. Entonces, mientras menos materiales tengamos que utilizar, porque toda esa cadena cumple, creo que ahí logramos pues como un impacto global. Creo que es ahí como ese lo importante.
Y en las empresas, digamos, ¿qué le podrías decir a las empresas que tienen ese miedo de cambiar sus empaques? Digamos que lo que decías ahorita, que hay muchos empaques que tienen protección a la refrigeración, a la humedad. ¿Cómo concientizarlos de ese cambio?
Yo creo que el mismo mercado nos va llevando a eso. A todos nos da miedo cambiar, ¿cierto? Algunos de los desarrollos que nos ha tomado más tiempo hacer homologación de materiales sin plásticos, por ejemplo, en mi industria, es por el miedo, es el miedo de se va a volver nada en el punto de venta, me van a robar el producto, pero entonces estoy dándole mucho más costo a un empaque cuando puedo ser mucho más eficiente sin tener que sobrecargarlo. Entonces creo que es tocar el paso, láncese, ¿cierto? Haga las pruebas, comprometa a su fabricante, a toda su cadena, en que esto es todo, ¿cierto? Entonces ahí creo que es pues todos hacemos con miedo, pero hagámosle con miedo porque hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y creo que hay muchas compañías hoy muy comprometidas pues como con todo el tema de desarrollo de materiales para lograr pues como unas homologaciones exitosas.
Ana María, ¿qué mensaje le darías a los estudiantes, a los diseñadores, a los comunicadores que tenemos en este momento, que están interesados en explorar esta parte de la sostenibilidad en empaques o en diferentes proyectos gráficos que tengamos?
Bueno, pues aprovechar como el conocimiento que hay hoy a nivel local. Yo creo que hay muchos emprendimientos, mucho conocimiento cultural que se puede aprovechar y potencializar. Entonces creo que desde la sostenibilidad, ese trabajo local y trabajar colaborativamente potencia demasiado pues como el conocimiento y las soluciones que salen al mercado. No quedarnos con las ideas, uno, pues si me pasa a mí que me quedo con una idea y la protejo, y ese era como el mensaje de cuando hablábamos de investigación y desarrollo, que era todo súper resguardado, entonces era como la innovación por allá en un cofrecito, y mentiras que la innovación se da de las conversaciones, de compartir, de debatir, de saber que la primera idea no es la última, que todo, yo de lo que tengo de experiencia, nunca nada está terminado de diseñar. Siempre va a tener una oportunidad de mejora, siempre va a haber algo que cambiar. Entonces, pues esa es la evolución. Entonces, no se curan, no se protejan, exploren y compartan. Ese sería como el mensaje.
Ana María, ¿dónde podemos encontrar más información sobre tu trabajo, sobre tu experiencia?
Bueno, en Instagram tenemos a Piloto como una de las redes sociales. En LinkedIn también pues estamos compartiendo constantemente información sobre lo que venimos trabajando, y pues yo también con mi Instagram y LinkedIn estamos ahí activos compartiendo un poco pues como de lo que hacemos.
Pues Ana María, el tiempo se nos acabó, pero muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por traernos esta información, esta experiencia tan valiosa para ese tema que queremos empezar a implementarlo con los estudiantes de los programas que tenemos en la universidad. Muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias por la invitación, súper chévere.
Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguirnos por YouTube e Instagram. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo la próxima semana aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y tendencias.